Che pushing, bellissimo.
Che pushing,
che pushing, continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
Go to the finish line, keep pushing.
Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking right of him. That was amazing, guys. Woohoo! Yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
Avanti, Fer. Avanti!
All the time you have to leave a place.
Okay, Felipe. Valtteri's faster than you. Do not hold him up.
Hey, guys, this is ridiculous.
Hola, soy Carmen Jordá y quiero mandaros un saludo para todos los que seguís Keep Pushing.
Keep Pushing F1. Este podcast en el que vamos a comentar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en Singapur, en ese Gran Premio de Singapur, en el circuito de Marina Bay, que hacía 2 años que no visitábamos. Un fin de semana bastante pasado por agua y tengo por aquí para comentar todo lo que ha ocurrido a nuestro meteorólogo particular, Héctor Gómez, Iván y Jan, Diego Otero, buenas noches a los tres.
Buenas.
Buenas noches.
Buenas.
Y en un ratillo esperamos que se nos una David Sánchez de Castro también por aquí. Bueno, he leído en nuestro grupo de Telegram, t.me/keeppushingf1, durante este fin de semana, que un gran premio aburrido en general, o de los más aburridos de la temporada. Y a mí personalmente me sorprende un poco leer estas cosas. No sé si vosotros estáis de acuerdo. ¿Qué tal la carrera y el fin de semana, Diego?
A ver, yo creo que a ti que lo que te pasa a ti es lo que pasa un poco con este gran premio, es que tiene lo que podríamos denominar el síndrome Breaking Bad, que tiene una primera mitad que es una mierda, pero la segunda mitad mejora y te quedas con el saborcito de lo bueno. Con todo, yo creo que
la primera temporada del Gran Premio de Singapur infumable, entonces.
La primera hora era para taladrarse los ojos por lo menos, pero la segunda mitad fue entretenidilla. Tampoco fue una gran carrera. Nos dio la vida algún que otro accidente y que Verstappen no estaba muy arriba, pero bueno. A ver, no me parece la peor carrera del año, ni mucho menos. Creo que quien diga eso tiene muy mala memoria, pero más allá de eso, creo que bueno, una carrera del montón, sí, mal.
Está Héctor mordiéndose la lengua muchísimo.
Héctor va a implosionar.
Sí. Pero más que no por esta, sino porque es que estoy esperando que Diego diga alguna carrera. Me he divertido, me ha parecido una buena carrera. No lo hemos visto
bien.
En todo el año no lo hemos visto.
A lo mejor es por algo, es decir.
Coincido en algunas cosas, pero sí que es verdad que me divertí más con la clasificación que con la carrera, ¿no? Creo que la clasificación estuvo muy divertida. Tuvimos ahí muchas cosillas, sustos, errores y pilotos casi cediendo la pole. Y la carrera, pues sí que hubo trenecito. Pero hubo también cosas interesantes, ¿no? Esa lucha también de Pérez y Leclerc, Verstappen fallando más de lo normal, Hamilton también fallando mucho más de lo normal y muchos pilotos, creo que al final fueron 6 pilotos que se fueron quedando, unos por problemas de fiabilidad y otros por cepos, ¿no? Por irse largos en algunas curvas, pues no sé, la carrera estuvo animada, además con varios safety cars. El único problema para mí fue el trenecito.
Antes de darle paso a Iván con su opinión, tienes al chat de Twitch, ya que estamos en directo en Twitch, twitch.tv/keeppushingf1, gracias a todos los que estáis ahí en directo comentando. Tenemos el chat revolucionado, Héctor, por el cambio de chaqueta, o sea, el cambio de camiseta, ya preparando el barco de ahí que viene, ¿o cómo es el tema?
Bueno, llevo camiseta de Aston Martin, aquí tenemos a Stroll, no por nada.
Ya, chaval.
Y bueno, también os digo que cada semana vengo con una camiseta de un equipo nuevo, así que tampoco va a ser ahora una... No creo que
bueno,
sea sorprendente.
Estrolista confirmado, no decimos más. Iván, ¿qué te pareció a ti el fin de semana en la carrera?
A ver, yo me alineo al lado de Héctor, no en lo de la camiseta, evidentemente. Solamente en su opinión sobre la carrera, a mí me parece que estuvo bien. Que las expectativas para Singapur, no sé... Que realmente de inicio las expectativas viendo el trazado y cómo son de anchos estos coches, pues es lo que es. Que luego subió mucho el soufflé en el momento de que se vio lluvia, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que tuvimos una buena carrera. Vimos fallos de pilotos que no los veíamos desde hace mucho tiempo. Así que nos divertimos bastante. Yo creo que estuvo bien.
Vamos a empezar por la clasificación, porque ahí ya tuvimos sorpresas, tuvimos algunos fallos sorprendentes, como que, por ejemplo, Russell se nos cayera en Q2 directamente. No consiguió entrar en la Q3, el piloto de Mercedes, y yo creo que ahí una de las primeras sorpresas, Diego, de la clasificación, seguramente. Diego.
Chuqueloy, perdón, disculpad.
No quiero hablar.
Sí, a ver. Yo ya os he dicho, o sea, yo ya os he incitado a que. Os he dado contenido para todo el capítulo ya. Sí. Una de las grandes sorpresas al final, la clasificación un poco diferente y que nos dio un poquito de salseo, pero hombre. ¿Qué coño?
Ha entrado el hombre en Keep Pushing. Buenas noches, David Sánchez de Castro.
¿Qué tal? Buenas noches. Perdona del retraso y llegar tarde.
Vale, perfecto. Quedas perdonado. Próximo día tienes que copiar a Héctor y venir con la camiseta de Stroll, como nos viene hoy. Cuidadito. Esto está confirmado, ¿eh?
Me parece maravilloso, Héctor, que te descubras por fin. Periodismo de camiseta. Esto es lo que se llama periodismo de camiseta.
Bueno, seguimos. Hay que recordar que tanto el sábado como el domingo tuvimos una carrera, tuvimos unas sesiones pasadas por agua, con chaparrones previos, luego hablaremos de lo de la carrera, pero bueno, el sábado estaba la pista muy delicada en clasificación, que es cuando más nos gustan las clasificaciones, es una pista que con cada vuelta va mejorando, Iván, de hecho, el último que hiciera la vuelta, pues bueno, en principio debería ser el que hiciera la pole.
Sí, fue impresionante, la verdad, que de esas calificaciones de estar en la pista, ¿no? De estar gestionando. Ahora existe el tema de la batería, ¿no? Que tienen que gestionar, no pueden dar dos vueltas, por así decirlo, rápidas seguidas, o bueno, por lo menos a tope de aprovechar la batería, y tienen que jugar con eso, así que, bueno, a algunos les salió bien y a otros les salió regular. Sainz tuvo también un problema, ¿no? Que no usó la batería cuando en la vuelta buena o no pensaban que iba a llegar. Peor fue lo de Verstappen, ¿no? Que no tenía combustible para su última vuelta. Así que, bueno, fue entretenida y vimos un poco las carencias de Red Bull que no las veíamos desde hace mucho tiempo y que a lo mejor vienen porque ya hay mucha gente de la fábrica, o sea, mucha gente del equipo de viajes que se está quedando en la fábrica ya. O sea, ya para este nuevo, esta nueva zona del calendario están dejando gente en la fábrica como Hannah Smith, ¿no? Que ha ganado mucha notoriedad en las últimas carreras, pues, por ejemplo, la jefa de estrategia de Red Bull se está quedando en casa en estas carreras, o sea que, bueno.
Curioso que la jefa de estrategia se quede en casa y aún así Red Bull gane la carrera. Bueno, luego no hablamos de esto. Buen cabreo se pilló Verstappen, David, con ese tenerse que meter en boxes y no poder intentar la pole, saliendo octavo de nuevo, saliendo atrás, que es algo habitual en la segunda mitad de temporada para Verstappen este año.
Es que yo tampoco entendí mucho el cabreo, porque sabía que podía ganar. O sea, en fin, es cabrearse por cabrearse. Dicho esto, yo creo que hay algo que no le contaron a Verstappen y es precisamente lo de la gasolina, ¿no? Porque, o sea, hubo un momento de mala comunicación y de hecho luego Verstappen no fue a la reunión de ingenieros. O sea, el briefing que hacen después de la clasificación para planificar la estrategia y tal, Verstappen se lo saltó y luego de hecho le preguntaron por eso y dijo que le tiraba, dicho así en términos técnicos, que le tiraba del pijo que no iba a ir. O sea, y que no tenía ningún motivo para ir y que no se disculpaba porque no estaba de acuerdo. Luego llegó el domingo y ya.
Y punto.
Pero, claro, ya está. Sí, sí.
A ver, yo creo que tenía razones para cabrarse de Verstappen porque en la vuelta que le dijeron que tirara la basura, que creo que ya va casi un segundo de ventaja sobre Leclerc, y en la otra vuelta que tenía que ser la buena, llevaba también unas 7 o 8 décimas de ventaja a Leclerc para conseguir la pole y al final también le dijeron que parara porque no tenía gasolina. Por lo tanto, vamos, un estropicio de Red Bull y, hombre, entiendo el cabreo de Verstappen, aunque después el ritmo que vimos el domingo pues también fue flojillo.
En definitiva, otra nueva pole de Leclerc que ha desperdiciado. Porque vamos ahora sí ya con la carrera. La victoria fue para Sergio Pérez por delante de Leclerc con Carlos Sainz tercero en el podio. Los españoles, por cierto, Sainz y Alonso salían muy bien. Cuarto Sainz, quinto Alonso. En cambio, pues Ocon, por comparar, Ocon, decimoctavo, fuera en Q1. Detallitos que también el hombre dejó caer después de la clasificación. Una carrera que se tuvo que retrasar, David, una hora y cinco en concreto, por un chaparrón caído, y la FIA quiso que secara para no tener que usar esos neumáticos prohibidos que lleva Pirelli a las carreras.
Y porque la civilización occidental aprueba que se disputen las carreras a las 3 de la tarde, Diego. 3 de la tarde.
Me matan de hambre, hijos de puta. Panda de...
Come un poquito antes, como las gallinas.
Se come con la carrera. Si hay Fórmula 1, se come con la carrera. Si la carrera es a las 3, tienes que comer a las 3. Con lo cual...
Una cosa, Diego. Este fin de semana, ¿qué vas a hacer?
Se desayuna con la carrera.
Y en Canadá cenas pronto, ¿no?
Meriendas, merienda cena. En Canadá se hace merienda cena, joder.
Vale.
Yo creo que, sinceramente, fuera cachondeo, creo que la FIA actuó bien. Porque si vamos a estar mamoneando, ya hubo un momento que dijeron, ¿para qué vamos a estar como la de Bélgica? Mira, retrasamos una hora. Si de aquí a una hora no se puede, pues ya tal. Pero por lo menos no estás cada 10 minutos con la cosa de, ¿se saldrá? ¿No se saldrá? No.
Estoy de acuerdo.
Tú cógelo, retrasas una hora y ya...
A ver, David, Iván, decías...
No, que a muerte con eso. Que me parece bien que digan con cierto margen, pues dentro de una hora y así, sobre todo con la previsión que había, ¿no? De que había llovido y que no iba a volver a llover. No juegas con esa especulación de 10 minutos más, esto beneficia a fulano, esto beneficia al otro y tienes a la gente esperando. Así que me parece bien. Yo que siempre tengo todo listo para la vuelta de formación y siempre me queda algo, agradecí esa hora de más.
Yo pasé el aspirador de casa. A mí me viene de puta madre, claro, si no...
A mí me parece, es decir, me parece bien y mal. Me parece mal, o sea, me parece lamentable que retrasemos una carrera porque llueve y salgan toda la parrilla con intermedios. Es decir, eso es para coser a palos a alguien. Pero partiendo de la base de cómo funciona la FIA a día de hoy y de que no quieren, que no van a dejar que se corra con lluvia y que no van a, y que no, y que si no está aquello casi seco no van a dejar salir, pues vale, venga, pues por lo menos no mamoneas. Pero lo dicho, lo que es lamentable es que estemos a estas alturas, o sea, en lo de los neumáticos de lluvia, yo de verdad espero que no los lleven. Es decir, yo de verdad quiero creer que es que no los llevan directamente y ya pasan del tema, porque que estén mamoneando con el ecologismo y estén paseando no sé cuántos kilos de neumáticos que no van a usar porque están prohibidos, me tocaría un poco las mindunguis.
Bueno, en definitiva, lo que decías, al final toda la parrilla sale con neumáticos intermedios y... Sergio Pérez se coloca primero una salida con menos incidentes de los que yo pensaba, la verdad, porque siempre suele haber muchos toques en esas tres primeras curvas. Bastante limpio todo el mundo. Bueno, uno saltándose una curva por dentro, otro saltándosela por fuera, pero bueno, en definitiva, entraron todos y Sergio Pérez aquí se pone primero y bueno, a tirar y hasta el final. Él y Leclerc tuvieron más ritmo que nadie. Sainz no pudo igualar el ritmo de Leclerc. No sé qué le pasó aquí a Sainz, Héctor, pero la realidad es que los dos primeros se marcharon y tuvieron una carrera tranquila en la que ni siquiera lucharon entre ellos prácticamente.
Pues comentaba Sainz, ¿no?, que el problema lo tuvo con los neumáticos, sobre todo con la pista mojada, que también tardó un huevo en secarse la pista, porque eso también nos sorprendió a todos, ¿no?, que la pista en realidad... que esperábamos que saliesen ya casi con neumáticos de seco o que a las pocas vueltas, porque ya no llovía, podían ya entrar a meter slicks y aún así tardaron una barbaridad. No sé si entraron, creo, en la vuelta 35 o algo así, fue cuando empezaron a entrar todos. Un rato antes
entró Russell. Sí, en la vuelta 35.
Unas 15 vueltas antes entró Russell, pero iba como 10 segundos más lento que el resto en un primer momento, así que... nada, y lo que tú decías, la lucha muy interesante, ¿no? Esa salida tuvimos a Alonso, creo que perdió una posición con Norris, después tuvimos a Verstappen, que perdió también un huevo de posiciones. Y otra vez que Leclerc perdió la pole contra Sergio Pérez, como ya también pasó en Bakú, creo que también la perdió contra Pérez también en la salida. Y otra pole desaprovechada por Leclerc, que después le costó bastante intentar seguirle el ritmo a Pérez. En algún momento de la carrera parece que pudo ya atacarle, no hubo forma y al final también se vio que se estaba guardando algo Pérez, ¿no? Porque cuando le dijeron que abriese un poco de hueco por la sanción, enseguida le metió ahí unos 7 segundos.
Verstappen con el modo erróneo, ¿eh?, de motor en la salida. Ojo, es gorda.
De nuevo, no estaba la jefe de estrategia, que debe ser la que maneja todo en Red Bull, visto lo visto este fin de semana, no solo la estrategia, porque es que...
Verstappen no quería abusar. Se sentía un poquito mal y dijo, va, venga, no vamos a ser malos, vamos a dejar...
No, pero la cagada es seria, ¿eh? Sí. Porque decían, no recuerdo bien cuál fue el problema, Iván, el programa que pusieron creo que era el de la vuelta de forma...
De lavado
que
corto. No sé, ¿no?
Sí, lavado corto con agua fría. Pero que sí, la cagada fue muy seria y es que además hizo una salida concepto kickboxing weberiana, de las míticas buenas, pero luego... Al final, la verdad es que no le salió bien. Yo creo que es el primer fin de semana que Verstappen no acaba de salir todo bien, que es quizás raro, ¿no? Que puede, hay cagadas, porque hay cagadas, pero normalmente siempre lo acaba arreglando en carrera y esta vez no le ha salido todo bien y de hecho le vimos equivocarse, que eso yo creo que es incluso más noticia y no me refiero solo a este incidente.
Iván.
No, nada. Era básicamente eso. Perdón.
Pedía el paso que pedías era de antes.
Nada, no te preocupes.
Bueno, al final, una nueva victoria de Sergio Pérez, que llevaba muchas carreras desaparecido, llevaba dos carreras sin subirse al podio, pero no ganaba desde Mónaco. Recordemos, solo lleva dos victorias este año Sergio Pérez, Mónaco y aquí en Singapur. Curiosamente, circuitos... Fue un cierto parecido, por lo menos urbanos y estrechos. Y cuando nadie lo esperaba, pues bueno, ha aparecido ahí con una victoria que tampoco a nadie, yo creo que a nadie le ha importado demasiado. No sé si opináis otra cosa, pero es lo
que... Yo iba a decir.
Hombre, joder, Jacob.
A Sergio Pérez le ha importado, probablemente le ha importado. Alguno que lo está poniendo ya como el mejor piloto hispano de la historia, pues lo mismo también le ha importado como
a su mujer mucho.
Drogas, como las drogas que se han tomado. Y no, pero yo iba a decir que lo comentamos aquí hace algún programa, que Choco tiene una habilidad, o que no sabemos si es suerte o si es estrella o si simplemente es, oye, que realmente se la rasca normalmente, pero aparece cuando, entre comillas, tiene que aparecer. Y es cierto que el Mundial ya está decidido, que en este caso pues tampoco influye mucho, pero la carrera que Verstappen falló y que Leclerc podría haber ganado y recortado bastantes puntos, Choco le ha levantado le ha robado la cartera y le ha ganado la carrera. Es decir, al final, y ahora hablaremos de Ferrari, imagino, y de la brillante carrera de Burbujita Leclerc.
Dale, dale.
Pero en la carrera en la que Verstappen la cagó, porque Verstappen la cagó en esta carrera y en más de una ocasión aparte, en la que salía Leclerc desde la pole, nuevamente no han sido capaces de ganar la carrera. Es decir, y aquí ya no está la excusa de Verstappen. Yo, de verdad, no sé qué... Aquí tenemos a David presumiendo de gañotazo de Ferrari y
Product Placement, que dicen.
Product Placement, te voy a dar a ti Product Placement. Sí, el patrocinador...
Sabe a victoria, ¿no, David?
Sabe a 0-0, efectivamente.
Sabe a... Sí, sí, sí.
Sabe a nada.
A nada. No, a ver, lo dicho, Ferrari, que esta carrera no lo hizo especialmente mal, es decir, simplemente lo que Ferrari no lo hizo mal. Leclerc,
el podio sí. No está mal para ser Ferrari. O sea.
No, pero me refiero, es decir, Leclerc no fue capaz de rendir como se le esperaba en unas circunstancias en las que debería haber sido capaz de luchar. Yo creo que debería haber sido capaz de poner en más aprietos a Pérez. Al final, vista la carrera en perspectiva y visto sobre todo el final de carrera, Pérez fue como el piloto automático prácticamente toda la carrera. O sea, es la sensación que a mí me queda después de esos últimos, de final a 7 segundos de Leclerc en cuanto le dijeron desaparece. Pero, no sé, un poco decepcionado, ¿no? Porque yo creo que ya tenemos un poco la foto de lo que es Ferrari y lo que es Leclerc este año. Pero decía David creo que era en Twitter, el otro día, que le decepcionaba un poco porque sí que creía, esperaba más de Leclerc y creía que era un piloto que iba a dar más. Y la verdad es que otros grandes... Es decir, cuando te medimos contra Verstappen, entre comillas, podemos aceptar que no seas capaz de, porque bueno, creo que todos coincidimos en que Verstappen es mucho Verstappen y que el bicho es una barbaridad, pero es que aquí no estaba Verstappen, ¿eh? Y tampoco ha estado a la altura.
Es curioso que estuvo muchas vueltas en DRS de Pérez y ni aún así pudo meterle mano, que a lo mejor esa es la explicación de que se fuera, ¿no?, en los 7 segundos, ¿no? Cuando perdió el tren del DRS se escapó, pero vamos, no sé, yo no sería tan crítico con él, porque al final es un gran premio que era muy difícil, condiciones que estaba la pista eran muy complicadas para jugarse un adelantamiento sobre todo, entonces pues, bueno, otra cosa es que pensamos en que tiene Ferrari por delante, ¿no? Que bueno, que se la podía haber jugado y no hubiera pasado nada.
Es que realmente a Leclerc, que sí, tenemos el Mundial de Constructores, etcétera, pero realmente Leclerc lo que le queda este año es ganar carreras. Es ganar carreras para, por lo menos, cuando termine el año y veamos los números, que no sea un poco tan aplastante lo de Red Bull y lo de Verstappen. Y no sé, yo creo que era una carrera para jugársela, personalmente. O sea.
Mira, nos pasa Ismael una imagen, un dato. Dato mata relato, ya sabemos aquí también, de victorias
Ismael,
de pilotos.
Por el grupo de Telegram, para que veáis la información. El grupo de Telegram, que se pasa por ahí.
El grupo de Telegram, ese que es T. no sé qué, poned keep pushing en tal y ya lo buscáis. Bueno, aquí nos pasa una imagen que son las victorias de otros pilotos con poles de Leclerc, que vemos que en el caso, por ejemplo, de las 18 poles de Charles Leclerc, pues 10 han sido victoria de Red Bull finalmente. Verstappen ha ganado 7 victorias con poles de Leclerc. Leclerc solo ha ganado 4, Lewis Hamilton 3, Pérez 3 victorias también y Vettel ganó también una carrera con una pole de Leclerc. Algo que es sorprendente, ¿no? Porque, vamos, desaprovecha mucho esas carreras.
Me parece tremendo la estadística de Pérez. Porque Pérez ha ganado 4 grandes premios, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, y sí, 3 correcto. De ellos han sido con poles de Leclerc. Me parece tremendo el dato. Un 75% de efectividad. O sea, es acojonante. Sí, sí.
¿Por qué? En la imagen que estamos viendo en Twitch. ¿Por qué Lewis Hamilton con ese gorro? El resto están normal, ¿no? Celebrando la victoria. Pero
a Hamilton le hemos... ¿Por qué no? Ya demostramos en nuestro tier list, en nuestro último tier list de pilotos, que elegir las fotos es esencial para estas cosas.
Estáis dejando la pregunta... a los del podcast hoy, encantados, ¿eh?
Encantados.
Es para que nos vengan a ver a youtube.com/keeppushingf1 de vez.
Efectivamente. o podéis vernos en Twitch, twitch.com/keeppushingf1.
Venga, calla.
.tv. .tv, bueno, es que...
Sí, seguro que lo abre igual.
Seguro que lo encuentran. Ponéis Twitch Keep Pushing F1 los martes a las 9, más o menos. Podéis encontrarnos por aquí. Efectivamente.
Bueno, después de la pausa publicitaria, volvemos a...
Sí, me preocupa más lo de Sainz, porque bueno, burbujita de Leclerc, pues ya nos avisó Samu de que esto iba a pasar, pero que Sainz no haya podido ni acercarse a Leclerc en carreras de fin de semana, nos parece ya un poco preocupante el tema. Hizo una entrevista, por cierto, Carlos Sainz, que se publicó en AS, una entrevista que se la hizo Balseiro, que se pasó por aquí hace unos programas, que decía que, bueno, que le da mucha rabia no estar en su... que no está saliendo bien la temporada cuando tiene un coche para ganar, ¿no? Que justamente esta temporada que él no está bien tiene un coche para ganar. Y esta carrera lo ha vuelto a demostrar, David. No tiene un coche, a lo mejor, para ganar a Red Bull, pero debería estar ahí con su compañero, ¿no?
No es normal. No, a ver, esto ya lo hemos visto durante toda la, sobre todo la primera parte de la temporada, ¿no? Que no le encuentra la mano al coche y no lo va a hacer. O sea, no lo ha hecho en 16 grandes premios, no lo va a hacer ahora. O 17, ya no sé cuántos llevamos. No le tiene pillada la mano y además luego se quejó de que no había tenido buen ritmo durante todo el fin de semana. O sea, no fue una cosa de carrera. En los libres no estuvo bien. En la clasificación, encima en agua, no estuvo bien. Y luego encima tuvo ese problema con la sincronización, entre comillas, con las vueltas que tenía que dar. Y luego en carreras que no... Además, la disputó prácticamente solo. Y al final de carrera, yo creo que cuando se acercó...
Norris.
Norris, perdón, es verdad, Norris. parecía que Sainz, además es que ahí se hundió, o sea, la sangría fue increíble de tiempo y resistió al final. Yo creo que ahí no sé si es que tuvo un problema de batería o estaba conservando o igual es que iba justo de gasolina, puede ser, no lo sé. Pero no tuvo ritmo, o sea, no hay... Oye, si no te sale, no te sale.
Gasolina no creo que fuera justo porque recordemos que la carrera se acabó por tiempo, no por vueltas, entonces...
Ah, bueno,
resultaría pues, raro que
cierto,
fuera por eso.
Cierto, cierto. Pues,
pero sí, puede ser que cualquier problema que no conozcamos.
Bueno, extraño este... No sé si... Es que no ha trascendido porque normalmente cuando tiene... Así esta diferencia entre compañeros siempre luego suele trascender que algún problema, etcétera, pero bueno, no se ha dicho nada por ahí, no hemos escuchado nada por ahí, así que bueno, simplemente rendimiento. Carlos Sainz, yo creo que incluso más que Leclerc está deseando que se acabe esta temporada de una vez, para la cual aún nos quedan 5 grandes premios. David, por cierto, Max Hugo no ha ganado el título este fin de semana. Yo también lo creía, pero...
Mira que era fácil.
¿Quién iba a pensar que justo los dos pilotos que tenían que acabar detrás hacen primero y segundo? Pues esa porra no la teníamos nadie.
Sí, es que no lo tiene fácil para la próxima carrera,
No, ahora lo tiene jodidísimo. Solamente tiene que ganar y hacer la vuelta rápida, algo que no ha pasado nunca tampoco esta temporada. Sí, una vez, probablemente solo, ¿no? Bueno, lo tiene que hacer. Y luego hablaremos del tiempo, ¿no?
Eso sería, o sea, ganar y hacer la vuelta rápida si Leclerc hace segundo.
No, bueno, hágalo, da igual lo que haga Leclerc, que él no, si pero... gana y...
Sí, ah, no, bueno, pero sí, Leclerc, claro. Si Leclerc ni siquiera hace eso...
Sí, claro, si Burbujita...
Si Burbujita tiene una buena carrera y queda segundo, ya estaría, también hecho.
Correcto.
Si eso pasara. Recordemos además que Pérez en esta carrera montó ya el fondo plano que llevaba ya 800 carreras Verstappen, que hay quien dirá que el rendimiento de Pérez había sido malo también porque le faltaba este fondo plano. Parte de rendimiento pues imagino que también le daba, porque creo que ese fondo lo lleva Verstappen desde poco, creo que fue en Silverstone o algo así cuando montó ya ese fondo plano.
Pues ya está. Esa es la explicación.
Pues ya está todo dicho, exactamente.
Sí, 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 Verstappen hasta Silverstone no hizo absolutamente nada.
En Suzuka, doblete de Red Bull y ya está.
Madre mía. Vamos a hablar ahora del hombre, porque aquí estaba teniendo un buen fin de semana, quinto en clasificación, estaba teniendo una buena carrera, pero de nuevo, cuando está luchando por esas posiciones para llevarse 8, 10 puntos, etcétera, el motor, el coche en general, vuelve a fallar. Y Alonso, en la vuelta, no me acuerdo, 20, 21, 20, en la vuelta 20, creo, 22, me dice David por el pinganillo, le falla el motor del Alpine y se tiene que retirar. Ocon se retiró poco después también, con lo cual una carrera nefasta para Alpine y una buena rajadita a Héctor del hombre después de la carrera de este tema, diciendo que este año llevan perdido 60 puntos o una cosa así.
Sí, dijo eso, ¿no? Creo que 59 y 60 puntos, cuando ahora mismo creo que lleva 58, ¿no? Ha perdido más puntos de los que tiene, según él. Hombre, yo tiraría un poco por algo más bajo, pero sí que ha perdido un porrón de puntos por problemas mecánicos, ¿no? Ya ha perdido la cuenta. Pero vamos, desde aquí ya pequeña pieza de 2 euros, ¿no? Que decían que se había fastidiado en Albert Park, hasta aquí ya son muchos, muchos errores de Alpine, que además este fin de semana también falló con Ocon, ¿no? Que además Ocon se tuvo que volver, no sé si lo visteis, y se volvió en metro al paddock.
Buenísimo, buenísimo. Buenísimo.
Pero...
Tenga por acá además, de ganar enteros como circuito, ¿eh?
Con el casco puesto, ¿eh? Ojo, que ni se quitó el casco.
Hombre, claro, no vaya a ser que tengas un accidente en el metro.
Claro.
Y bueno, sí que fue también... Estuvo bien también esa declaración de Alonso en la que decía que, claro, cuando vas fuera de los puntos, como en el caso de Ocon, pues te da un poco más igual, ¿no? Si te retiras, pero... Claro, a él le habían jodido bastantes puntos.
O con 18º en parrilla, ojo, Alonso 5º,
Sí, sí.
Justo sí, la semana después, es Bocón, pero esta semana ha sido Bocón.
Muchísimo.
Justo la semana en la que dice...
Es el que nos gusta también, ¿eh?
Pero sí, sí, a mí me encanta.
El que escupe para arriba, sí, sí, a mí me encanta. A mí,
no. Dijo el sábado algo así como que habían hecho buen trabajo porque él había quedado por delante de Norris y Ocon había quedado por delante de Ricardo, ¿no?
Sí. Sí, o sea, claro. Estuvo brillante, porque como está ya encabronado y ya le tira de los huevos, ¿qué van a hacer? Echarle. O sea, pues ya no se va a callar nada. Entonces está en el modo que mola. Y ahora raja.
Y el año que viene.
Calzón quitado.
Ahora mismo tengo el hype muy alto con el año que viene. Siendo compañero del hijo del jefe, y bueno, allí van a haber cositas.
Pero el año que viene no va a rajar. O sea, rajar.
Lo mejor
el
está por llegar.
Diego, como tenga un coche como el de este año, verás tú si rajan o no. Verás.
No, pero a ver. Realmente Alonso ha empezado a rajar, o sea, a rajar duro, sobre todo contra Ocon, ahora que ya se pilla puerta. O sea, el año sí, que viene verdad, no va a rajar a estos niveles, porque, o sea, rajará cuando se marche. Yo solo iba a decir de lo de Ocon, del tema de Ocon, saliendo 18, qué clase de. O sea, yo entiendo que en este caso Alpine consultó a los estrategas de Ferrari sobre si era adecuado o no hacer un cambio de motor en el coche de Ocon. Me imagino, sí. ¿No? Por el. Sí, porque sí. Vamos. No tiene ningún tipo de explicación.
Sí, sobre todo en una carrera que va yo, que tiene lluvia y condiciones cambiantes, que es ¿y todavía qué? Más.
Y que vas a perder una posición.
Es que no, que vas... es que no se puede adelantar. Vamos a ver. O sea, del 18 igual quedas el 20. Cuidado.
Bueno, pues
¿qué más da?
¿Qué más da?
Es ironía.
Saca el cartelito, por favor.
Perdón.
Después de pagar los abogados del tema de Piastri y todo eso, no pueden gastar, andar un poco justos de presupuesto.
Lo peor para Alpine este fin de semana no es solamente el doble abandono, sino que es el que McLaren ha hecho un cuarto y un quinto, que debe ser la mejor carrera de McLaren de esta temporada en conjunto.
Sí, han sumado fíjate, puntos. Aquí salía Ricardo atrás, 17, y logró remontar por una carrera loca. Por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que decíamos de Ocon.
Logró remontar porque McLaren, y tengo testigos, esperó como debía esperar a que surgiera un safety car para cambiar de neumáticos.
Correcto, los últimos en parar en boxes y aguantaron ahí todo lo posible.
Sobre bueno, todo porque... Bien, ¿no? El cambio del seco, o sea, del mojado al seco era muy tenue, como mostró Russell durante 200 vueltas. No había mucho cambio entre una vuelta antes y la opción de safety car estaba ahí. Entonces, pues yo creo que era una opción muy, muy seria y la aprovecharon. De hecho, bueno, habláis de Ferrari, pero Ferrari metió a Sainz justo una vuelta antes, que yo creía que iba a hacer exactamente eso, esperar a que hubiera un safety o que fuera evidente que tenía que entrar a por blandos.
De hecho, hubo una radio de Sainz culpando al equipo, ¿no? Diciéndoles algo así como, os dije que teníamos que esperar porque iba a haber un safety.
Sí, pero es que eso no lo puedes, o sea, en una carrera así, no puedes adivinar en qué momento se te va a estrellar el piloto, salvo que sea Briatore, que en ese caso lo tiene.
Entonces
no,
sí.
Puede, ahí sí, a ver.
Entonces sí.
Claro, puede ser que estés esperando y que justo diga, ya no, justo cuando
Entras. Claro, sorpresa. Es que eso,
sí. Bueno, joder. Que sin nada en juego, pues es más fácil arriesgarse. Eso está claro.
Ricardo fue el último que en parar y puso neumáticos blandos, que el único que los puso también fue Bottas y bueno, luego Verstappen en su segunda parada también, pero solo en esa parada Ricardo puso blandos y bueno, le sirvieron pues eso para remontar un poco y acabar ahí detrás de Norris. Detrás, que bueno, también hay que decir que en 23 vueltas después del safety car, pues Norris le saca 32 segundos a Ricciardo. O sea, bueno,
es curioso porque al principio cuando reinician la carrera, como que Ricciardo pide pasar o le dicen que mantenga posiciones, etcétera. Y luego hay una diferencia entre ambos brutal en meta. Yo iba a decir, mis pilotos del año son Verstappen, Russell y Norris. Y Norris es el único que no la ha cagado a lo grande en esta carrera. Así que, bueno, ganando puntos ahí en el escalafón.
En esta carrera, Latifi no consiguió provocar el safety. Tuvimos que jugar la segunda carta, que es la que vamos a tener que jugar, Diego, el año que viene, que es Tsunoda, ¿no? Para que nos sacaran el safety car de una vez.
Bueno, y eso que, perdón, Diego, y eso que Latifi lo intentó fuerte, ¿eh?
Sí.
Se llevó puesto azul. O sea, Latifi hizo lo suyo. Ganó. Vamos,
pero muy pronto en carrera, muy pronto. Estaba la pista muy mojada, todavía mal. No estaba la estratega de Red Bull en pista. No estaba
claro.
Claro, Latifi no supo cuándo tenía que sacar el safety.
Claro.
Me parece la leche, porque hace no mucho decía Frédéric Vasseur que decía una frase como que la mala suerte y la buena suerte no existen, porque a veces es un problema técnico, a veces es un problema, un error en pista, no sé qué, y a veces es Latifi. Pues en este caso fue Latifi de nuevo el que le arruinó la carrera a Zoom.
A ver, Latifi hizo lo suyo, que podemos esperar de él. No le salió bien del todo. Yo creo que Latifi, para lo que queda de temporada, lo que necesita es un Briatore que lo comande y lo termine de llevar por donde tiene que ir. Y nos queda Tsunoda, que carece del carisma de Latifi y tampoco es tan bueno como Latifi en esto de toñarse. Entonces, bueno, a ver qué sale de ahí. No sé qué decirte, hijo, la verdad.
¿Qué os pareció lo de Russell? No sé si lo vamos a hablar ahora. Bueno, todas las cosas de Russell, pero especialmente la estrategia.
Me parece que quiere ser Button y yo la he querido ser varias veces esta temporada y es Button mal. Eso es lo que me parece.
Es que a mí eso de salir a pista y estar perdiendo 7-8 segundos cada vuelta y no entrar es que me parece ridículo. Y luego también me parece que es indicar a todos tus rivales, incluso pensando en Hamilton, o sea, en que Hamilton pueda dar la sorpresa y a lo de arriba, ir indicando a todos tus rivales el ritmo que tendría los neumáticos de seco y demostrarles en el momento en el que pueden hacer el cambio, ¿no? En lugar de, no sé, a lo mejor se hubiera arriesgado Ferrari, por decir, a algún equipo y la hubiera cagado, ¿no? Si no hubiera un indicador ahí en pista constantemente.
Probablemente hubiera sido Ferrari. Pura estadística hubiera sido Ferrari, sí. Pero es verdad que hay una cosa, lo que dices, y estoy muy de acuerdo. Eso ya lo hemos visto y lo hemos comentado, que Mercedes no sabe rectificar. O sea, Mercedes plantea una estrategia y es muy raro el hecho de que tengan que cambiar. O sea, en este caso, yo creo que la idea era buena, ¿no? Que tú ves que la pista empieza a tener ya sensaciones de, oye, igual se puede empezar a tirar slick, pero no te puedes tirar 20 vueltas perdiendo 6 segundos. Sobre todo creo que era en el primer sector, que estaba un poquito más mojado. Joder, si ves que estás perdiendo dinero, vuelve a entrar, monta intermedios y pa'lante. O sea, no hay problema. No hubiera perdido mucho, porque además ya estaba último y además a muchísimo del siguiente, ¿no? Y luego lo del principio de carrera con Schumacher, pues bueno, acción de carrera, ¿no? No más, salió un poquito sobreexcitado, pero a Schumacher le destrozó la carrera, que tenía opciones de hacer algo.
Bueno, a mí me sorprenden también todos los fallos que vimos de, como decíamos antes, de Verstappen, que vamos, puso los neumáticos prácticamente cuadrados tras esa reanudación, tras el safety, puso esos neumáticos medios cuadrados y tuvo que volver a parar para poner los blandos, porque con esos tenía muchísimas vibraciones. Pero no solo él, sino también Hamilton, también tuvo una pasada de frenada brutal y una salida de pista, Iván. Muy nerviosos vi a los pilotos en esas últimas vueltas, ¿no? Como que se estuvieran aburriendo gran parte de la carrera y al final querían hacerlo todo, ¿no? Como cuando estudias a última hora.
Sí, sí, y te estás olvidando de la de Verstappen con Norris detrás del virtual.
Ah, también.
Que eso fue una cosa espectacular, casi lo se lo lleva por delante. Sí, es curioso ver, ¿no? Porque son las condiciones de la pista por lo que se produjo los adelantamientos, pero sí es verdad que, a ver, Verstappen, no sabíamos, o sea, yo creo que ni él sabía si tenía que arriesgar o no arriesgar, o sea, que fue en plan de cuando lo vio en la opción lo intentó, y Hamilton sí que, yo creo que anda con el run famoso de la victoria, y está arriesgando mucho y lo está pagando. Esta carrera no estaba para arriesgar, estaba para esperarla. Evidentemente, a lo mejor si lo hubiera esperado hubiera hecho un tercer puesto, no hubiera ganado la carrera, pero es lo que hay, no había más.
Pues que yo creo que es eso, yo creo que Hamilton ahora ya está con el, un poco lo que hablábamos de Leclerc, ¿no? Es el, ya sabes dónde estás, ya tienes la temporada para bien o para mal hecha, y lo que te queda es intentar pescar ese resultado, y para Hamilton ese resultado es la victoria. Entonces se ha calentado demasiado y tal. Lo de Verstappen me sorprende mucho más, porque realmente yo, o sea, lo hemos hablado antes, Verstappen ha estado muy fallón en este Gran Premio y tampoco, es decir, tiene el Mundial de mano, yo me esperaba algo un poco más calmado por su parte, pero bueno. Yo creo que estaban todos un poco...
Y Hamilton, ¿eh? Hamilton también ha estado muy fallón en esta carrera. Yo creo que ha sido una carrera...
Sobre todo
lo que tú dices, que en Verstappen es más raro, ¿no? Porque ¿para qué te la juegas? O sea, no
pero en el caso de Hamilton, es lo que decíamos, en el caso de Hamilton, entre comillas, está justificado porque quiere ganar. Hamilton no quiere terminar la temporada sin su victoria.
Bueno, dijo que le daba igual, pero es mentira, evidentemente.
Sí, también dijo, muchas cosas. Pero el que también dijo que se iba a ir de la Fórmula 1 pronto y ahora están hablando de que renueva en no sé cuántos años. O sea, vamos a ver.
No, que David dijo que se retiraba a final de año.
Que se retiraba a final de
año. Bueno, lo dijo hace dos años ya, ¿no?
Sí, o no. Sí.
O no.
David ha dicho
tengo
todo.
Tengo un corte para todo. O sea, no me vais a pillar ahí.
Bueno, el caso en el que lo de Hamilton tiene sentido en ese punto. Es decir, Hamilton quiere intentar pescar la victoria, se ha calentado y ya está, pero bueno.
A ver, y Verstappen, fíjate que me pareció que estaba calmado cuando se quedó, creo que era en séptima posición detrás de Alonso, que se quedó ahí parado, que no intentaba ni siquiera atacar. Y digo, mira, está un poco intentando a ver si ocurre algo, si hay algún safety y arriesgando con la estrategia en lugar de en pista. Pero después, como por ejemplo lo de Norris, me sorprendió muchísimo, ¿no? Ese ataque tan agresivo y, bueno, que se fue fuera. Muy raro por parte de Verstappen, la verdad.
Nos quedan tres puntos breves por comentar antes de dar por cerrado este gran premio. Creo que el primero a comentar es que durante uno de los virtual de esta carrera vimos que acababa el virtual safety car y que sacaban bandera verde en pista con operarios, con dos comisarios en concreto del circuito retirando un alerón de pista. En concreto el de Albon, creo recordar, el del Williams de Albon. ¿Cómo puede suceder esto? O sea, ¿cómo pueden estar dos tíos de la organización en pista y que saquen bandera verde cuando has tenido el virtual durante tres o cuatro vueltas anteriormente? ¿Cómo no te puedes dar cuenta de esto y además que la cámara de televisión los saque directamente porque, bueno, eso en la retransmisión se vio y es una imagen que estamos compartiendo en el directo de Twitch, pero vamos, que se ve a los dos operarios retirando el alerón, Iván.
Sí, hay que decir que han dicho después de carrera que esto era una repetición, que no era en directo. O sea, que si no creemos esa explicación, es la explicación más simple. Yo creo que si fuera una repetición realmente deberían haberse preocupado también de hacerlo explícito, ¿no? Porque es evidente que llama la atención muchísimo esta imagen y creo que en caso de ser real sería muy... muy difícil de entender, la verdad.
Luego también tenemos que comentar otra cosilla relacionada con la FIA, que es las sanciones a Sergio Pérez, porque David, todo tuyo, ya ni lo explico, explícalo tú.
Bueno, es que lo de la FIA este fin de semana ha sido, vamos a retrotarnos, perdón por volver otra vez a la clasificación, a Hamilton. O sea, es que eso fue un escándalo, pero escandaloso. Escándalo, escandaloso. Estoy yo muy bien hoy para los sinónimos.
Va a quedar
Sí, por quien no se enterara, a Hamilton le dijeron que, oye, que lo del pendiente en la nariz, que queda muy bonito, pero que no te lo puedes poner.
David, a ver, tenía una justificación médica.
Sí, se inventó una justificación.
No, fue con su papelito del médico, fue ahí con un...
Con el papel del médico que le dijo, se sí, tiene que dejar creo... este tal porque debe ser un pendiente de carga, como los tabiques. Que
creo... el médico era Nick Riviera, ¿no?
Se cae el tabique nasal.
Era Nick Riviera.
Nick Riviera era el médico, creo.
Era Nick Riviera. Pero es que lo mejor de todo, dices, vale, hay una exención médica, eso... Djokovic no le sirvió de excusa para lo de Australia, pero bueno, Hamilton coló. Pero es que le meten $25,000, que es una burrada, bueno, perdón, 25,000 dólares a Mercedes porque la excusa dijeron que sí se la había quitado y no se la había quitado. El pendiente, perdón. O sea, es absurdo. O sea,
presentaron el documento tarde, ¿no? Creo que fue la explicación de la FIA, ¿no?
O da igual, no puedes meter, da igual, Héctor, $25,000, en serio. En serio, o sea,
hombre, ya sabemos cómo va.
Había que pagar bocadillos.
Singapur es una ciudad cara para cenar, ¿eh?
Claro, es que... Y para otras cosas... Es que...
Y luego, como bien apuntaba, como comentaba Jacobo, lo de la sanción a Pérez, a ver, Pérez incumple tres veces, ¿no? Fue lo de la distancia de 10 coches con el coche de seguridad. Le incumple tres veces. La FIA admite en su comunicado que son tres veces, que la primera vez le advirtieron y le dijeron a la siguiente te encalomamos. La segunda le dicen te ha saltado el tal, pero ya tal. Y la tercera es que ni siquiera le dicen nada. Y le meten solo 5 segundos, que como nos comentaba Robert Montijo en el canal de Telegram después de la carrera, 5 segundos inanes porque no sirvieron absolutamente para nada cuando debían haber sido por lo menos 10. Entiendo, ¿no?
A ver, es que hay una cosa segura, y es que si Pérez hubiese sacado 12 segundos de ventaja, le meten 10.
Claro, sí, claro.
Y si termina 4, le caen 2 reprimendas. Un punto que carnet o cualquier mierda, o sea.
Seguro es.
Ojo, que la sanción completa a Pérez fueron los 5 segundos, una reprimenda y 2 puntos en el carnet. O sea, 2 puntos de sanción. O sea, nada. Nada y menos.
Por cierto, ya que estamos
y cambiarle el pendiente a Hamilton el próximo Gran Premio.
Es que aún le quedaba dinero del día anterior, por eso no le metieron pasta también a Pérez. Les había sobrado.
Ah, mira, nos apunta Isma, que lleva razón. Es verdad, se me olvidaba esa. A Alfa Romeo le metieron 20.000 euros el viernes por no mandar el documento de los neumáticos. Es que es absurdo, tío.
¿Qué es caro? David, es que es caro.
Pero es que vale más caro. A Schumacher no sé cuánto le metieron. Creo que fueron a Mercedes, a Stahasa, 5.000 euros. Solo, entre comillas, 5.000 euros por lo de la rueda que sacó el coche con la rueda suelta en la clasificación.
Pero ¿dónde fue?
Sí, no fue en carrera, pero coño. Pero
no, ¿en qué ciudad? Es que a lo mejor.
No, este fin de semana.
Claro.
O sea, es que fue el viernes. O sea, es que es de coña, es absurdo. Y luego, hablando también de, volviendo a lo de Pérez, burbujita Leclerc, te están diciendo, hijo, mantente en una distancia de 5 segundos, y es que fue decírselo y perder los 5 segundos. O sea, bueno, es que fue, estaba a 2 segundos y pico, y de repente le dicen, mantente en esta distancia. Y
siendo
embolia y
ya. Siendo justos, a la vez que se lo dijeron a Leclerc, le dijeron a Checo lo mismo. Le dijeron, oye, nos puede caer una sanción, pilla distancia. De hecho, me encantó el mensaje por radio de, oye, que nos pueden caer 5 segundos, desaparece.
Sí, desaparece, es verdad.
Me encantó, o sea, fue, y Pérez puso ahí el modo con el doble quemador y venga, a tomar por el culo.
O sea, estás muy faltón hoy, ¿eh?
Sí.
Estás muy faltón.
Otro tema también sobre la FIA. No sé si os da esa sensación, pero a mí sí que me dio un poco, y es el tema de los safety cars y virtual safety cars, que parecían un poco sacados a voleo, ¿no? No hay como... Pensábamos que había una norma para los virtual safety cars, así, pero aquí se parece que se ha soltado.
Lo de Albon tendría que haber sido un safety, no un virtual, por ejemplo. En teoría, si hay debris, no el piloto de Williams.
¿Estáis hablando de Albon cuando es el incidente de la Tiffy? O lo he pasado una vez, pero no lo voy a pasar a dos.
Es de una vez.
Esperas pues que distingamos a los pilotos de Williams y así nos
pues el cliente de la Tiffy.
Pues el que va primero es uno y el pequeño es el que va adelante.
Primero,
pues
dice.
El segundo.
Primero.
El que queda en nómina, por lo menos para el año que viene.
Bueno, digo que en teoría cuando hay restos de monoplaza en la pista es safety, y cuando es reparar barreras o alguna cosa así es virtual o simplemente... Pero no hay... O sea, o retirar un coche, etcétera, es virtual, pero no hay criterio aquí. Que yo haya visto este fin de semana.
También sí, os digo, reventó también la barrera Hamilton cuando su accidente y tampoco la separaron para repararla, ¿no? Un poco también extraño.
Eso aguanta.
Tenéis que pensar que tenemos 2 directores de carrera y equipo de comisarios distintos en cada carrera. Es que al final, pues...
Y nos falta el VAR el año que viene. Ojo.
Eso yo quería también decir yo, porque esto de Pérez, ¿no hubiese sido más sencillo que se activara el VAR, que decidiese y tuviésemos un resultado durante la carrera y no tuviésemos que esperar que fueron 3 horas a lo mejor para saber el resultado de la carrera?
Estaban sí, ya claro. Con el carajillo.
El resultado de la carrera de Héctor, lo sabíamos todos.
O sea, no había dudas.
Vamos, llamaron
faltaba el papelito, pero nada más. Sí.
Cuando fueron a comunicar el resultado de la carrera, en Red Bull no les contestó nadie. Tardaron, de hecho, porque estaban llamando a Red Bull y estaban tan borrachos todos que nadie contestaba.
Hombre, Pérez, ¿alguien ha visto a Pérez desde la victoria? Nadie,
su
¿verdad?
Mujer. O sea, su mujer.
Su mujer no sé,
seguro
que no pondría yo la mano en el fuego,
A ver si llega a Japón.
Vamos a ir cerrando este gran premio. Simplemente os quería preguntar si echabais de menos este circuito.
Sí, a mí me gusta el trazado.
Sí, hombre, sí. Yo creo que es un...
Yo sí, yo he echado de menos.
Yo a mí me mola, sí.
Iván no se pronuncia.
Sí, sin más. Es que como hay grandes premios cada 7 putos días y hay 200 circuitos, pues no da tiempo a echar de menos nada.
A ver, entre lo que hay, pues no es de los primeros que eliminaría, la verdad.
Hombre, vale, no vamos a entrar en ese debate ahora. Me llega. Ya está.
Te has preguntado.
Bueno, con esto nos deja el Mundial de Pilotos con Verstappen con 341 puntos, Leclerc 237. Vete haciendo las cuentas bien, David, que te las voy a preguntar después en un rato.
No, ya te digo que no.
Y tercero, Sergio Pérez con 235. El Mundial de Constructores se le ha complicado la vida, sobre todo a Alpine, porque parecía que estaban cuartos con solvencia y esta carrera los ha adelantado McLaren. McLaren cuartos con 129 puntos y Alpine quintos con 125. 4 puntos, 5 carreras. Va a haber mucha lucha ahí todavía. Pensábamos que no, pero parece que va a haber mucha lucha ahí. Y nada, Red Bull destacado con 576, Ferrari segundo con 439 y Mercedes parece que no va a conseguir llegar a Ferrari tras el fiasco de esta carrera con 373.
Ojo, ¿eh? Y Aston Martin...
El subidón le ha pegado a
séptima
Martin,
posición, ¿eh? Carrerón de Stroll, ¿eh? Hay que decirlo, y de Vettel, ¿eh?
Sí, un sexto de
puntos, la mejor carrera de la temporada.
Te vas a acabar uniendo, Iván, a...
No, creo.
Al grupo, ¿no?
Sí, adelantan a Haas, a Alfa Tauri, y bueno, se colocan ahí en séptima posición, a ver si logran mantenerla. Williams a lo suyo. Bueno, y ahora vamos con algunas noticias antes de terminar el podcast haciendo la previa del Gran Premio de Japón. Nada, simplemente dos cosillas que salieron antes de la carrera. Y es que parece que tanto Red Bull como Aston Martin han superado el límite presupuestario, David. Y dice Ferrari que, claro, que con esto puede dar hasta medio segundo de ventaja.
Hombre, Ferrari sabe lo de...
Porque lo saben.
Hombre, claro que lo... Hombre, tú verás, Ferrari ha estado jugando mucha parte de su historia con más presupuesto que el resto, pues tú verás si saben qué ventaja puede dar. Bueno, previsible, ¿eh? A mí no me sorprendió absolutamente nada. Sobre todo por el lado de Red Bull, ¿no? Porque al final, si es una norma que no tiene un castigo inherente, sáltatela. Si tú sabes que te puedes ir a 140...
Y si el castigo es pasta o encima, pues...
Claro, y pasta tienes. O sea, es que yo creo que es un poco absurdo. Lo surrealista es que se haya saltado Aston Martin y aún así hicieran el ridículo. O sea, Red Bull por lo menos ganó el Mundial y bueno, pues está primero, el coche es bueno, tal. Pero es que Aston Martin está haciendo el ridículo 2 años seguidos. Es muy grande. O sea, eso mola mucho. Es como los que se dopan para acabar 19º. No lo hagas, tío. O sea, por lo menos dópate y gana. Tronco, ya te van a pillar. Pero bueno, mañana, bueno, estamos a martes cuando grabamos esto, cuando estamos emitiendo esto. Este miércoles sale el informe de la FIA. Veremos a ver qué pasa.
Sí, yo tengo esperanza de que metan mano, o sea, de que la sanción... O que la FIA sea estricto en esto. Evidentemente, no voy a entrar ya en el cómo se calcula el tema y tal, pero creo que es la base para que el deporte sea más igualado y tenga un futuro próspero. Y lo que creo que va a pasar es que, bueno, que va a ser lo de siempre, ¿no? Que los equipos no se han ajustado al espíritu de la norma, pero cumplen el reglamento. Entonces voy a modificar el reglamento para el año que viene y a lo mejor te meto una multita, una reprimenda y ya está. Classic FIA y a seguir contando.
A ver, ya llamaba sobre la atención
todo
cuando...
Sobre todo por las alturas del campeonato que pasa esto, ¿no? Porque esto lo dices en mayo y bueno, pero a estas alturas la FIA no va a adulterar el campeonato según está, vamos, ni por asomo, creo, ¿eh?
Reprimenda.
Nos dice siempre al norte en el chat que hay un rumor de robo de información de Ferrari, si sabemos algo al respecto. No sé si habéis vosotros algo,
sí, 7 gigas han robado de información a Ferrari.
Poco más. Parece que no porno tenía... fijo. Porno cual. Del móvil de minuto, como hay Dios.
Bueno, parece que han sido simplemente unas fichas técnicas y no sé qué. Parece más tema de lo que es Ferrari la parte de los coches que Ferrari la parte de los coches rápidos, más rápidos de la Fórmula 1. Así que,
bueno, habría que verlo.
A ver, sí,
bueno, creo que se ha filtrado también en internet lo que le han robado. Creo que se ha filtrado. Así que vale. Quien quiera puede acceder por ahí y ver qué es lo que esos documentos. No, iba a decir también sobre el tema del límite presupuestario que ya llamó la atención desde que Binotto, desde la primera carrera, ya va diciendo que ellos no pueden evolucionar el coche. De hecho, sí. Vimos que se habían quedado muy estancados Ferrari ya desde el inicio, como que no tenían ya pasta para seguir evolucionando el coche, mientras que hemos visto a Red Bull ahí traer piezas, una barbaridad, ¿no? Y ahora dicen lo del fondo de Pérez como diciendo, fijaos que también hemos tenido que recortar, que a Pérez no le hemos dado el nuevo fondo. Se le han montado unas carreras después ya.
Y eso, ¿no? Que Mercedes y Ferrari tienen fábrica de coches aparte en la que pueden trampear con los empleados, etcétera. Y en principio Red Bull no lo tiene.
Hombre, Red Bull también tiene, que están haciendo ahí el Red
Bull, lo del motor.
No, el RB18 este que anunciaron.
Es verdad.
Uh-huh. El hipercar.
¿No creéis que a lo mejor el tema este del salto de presupuesto de Red Bull puede ser lo que utilice la FIA? No, estamos a lo mejor confiando mucho en la FIA, pero ¿no creéis que pueda aprovecharlo para hacer un poquito la que le hizo a Ferrari de yo te dejo colar esto, pero el año que viene te voy a engañotar y vuelves para abajo, que no me interesa que Verstappen gane el tercero?
Muy de acuerdo. No lo descartes. Que mañana hemos llegado a un acuerdo que no se va a anunciar.
Eso me puede colar con cualquier otro equipo. Os lo compro con cualquier otro equipo, con Red Bull no.
También os digo, estamos comprando la teoría de que se ha superado el límite presupuestario y cuando le preguntaron a Verstappen...
No se sabe. Claro.
Por eso, que cuando le preguntaron...
Pero Verstappen no lo va a saber.
Ni tampoco lo va a decir.
Vamos a ver, si acaso.
Y no estaba la estratega del equipo en Singapur. Claro.
Estamos partiendo... Yo parto de la base de que no es que Red Bull se haya saltado el presupuesto, es que a Red Bull le han pillado. Es decir, que se ha saltado el presupuesto, se lo ha saltado Red Bull, se lo ha saltado Ferrari, se lo ha saltado Mercedes, como mínimo. O sea, pero vamos, no tengo ninguna duda.
Mira, de Ferrari tengo dudas.
Sí, yo no, seguro que se lo han saltado mal.
Aston Martin le han pillado a Aston Martin. Y aquí está el séptimo, y porque ha tenido un fin de semana brillante.
Más scroll.
O sea,
pero es el sueldo de Stroll. Ahí es el sueldo de Stroll donde se va el dinero. Sí, sí. Que le tienen que pagar el...
Bueno, otra noticia bastante absurda en este caso, y es que los organizadores del Gran Premio de Miami han confirmado que el puerto deportivo falso ese de madera y pintura va a volver el año que viene. O sea, yo entiendo esta chapuza el año pasado, que iban tarde, pero ya un año vista. Planteárselo igual, pues oye.
Bueno, y ahora vais a ver la estrella que van a poner en el último sector de Brasil, y no estoy de coña, en el último sector de Brasil van a poner una estrella gigante con unas gradas provisionales espectaculares.
A ver, lo de...
¿Cómo? Eso no me he enterado yo.
Sí, sí, bueno, pues luego paso las fotos.
Vete buscando, por favor, Iván, las fotos.
La que está
lo veremos en
Lula,
/... Keep pushing F1. Dale.
Eso. A ver, lo de Miami yo lo entiendo. O sea, lo de Miami es abrazar el meme. Esto es de primero de...
De primero de marketing.
Sabes que... O sea, has hecho el ridículo, puedes arreglarlo y reconocer que la has cagado o decir no. O sea, de hecho, me sorprende que no digan va a ser más grande. O sea...
A ver, si lo que quieren era hacer marketing a esos yates, marketing se han llevado, ¿eh? Porque la que hemos movido... Una cosa, David... ¿Habrán barcos en Madrid, en el Gran Premio Urbano de Madrid?
En el Manzanares.
¿Habrá puerto?
Pero vamos, el Manzanares se va a hacer navegable a partir de ahora. No reparamos en gastos. Eso es.
Yo creo que
el de Chanquete, por favor.
Yo creo que el Gran Premio por Madrid-Río tenía más encanto. Pero bueno, si lo queréis llevar a Valdebebas, pues sí. Vamos ahora con la previa del Gran Premio de Japón, porque este fin de semana volvemos a tener Gran Premio, por si alguien lo dudaba, vuelve a haber carrera este fin de semana. Y lo bueno es que ya tenemos un sancionado para la parrilla de Japón antes de que empiece el Gran Premio.
Importante ya... sanción, ¿eh?
Sí, una importante sanción a Latifi, Iván, que ha puesto la FIA y dice, bueno, le vamos a encalomar.
A ver cómo adaptan las estrategias a los equipos, con Latifi saliendo atrás, yo creo que cambiará mucho el enfoque.
Va a tener muchísima relevancia esta sanción de 5 posiciones a Latifi. Más preocupante es este rumor que hay de que si peligra o no el Gran Premio de Japón por las maniobras que está haciendo Corea del Norte. No sé, David, si estás informado de esto, tú que eres el de las banderas y los países. Pero bueno, hay un problema.
Es más probable que se suspenda, si acaso, por tifón o por lluvia bestia de esta de Japón que nos haga levantarnos o no dormir el sábado antes, porque la clasificación va a ser así, que por lo de los cohetes.
Vale, vete buscando la Meteo Héctor, que te la voy a preguntar en breve.
La tengo buscada.
Que no lo hemos dicho, pero la carrera de Singapur, bueno, lo comentamos de pasada, eran 61 vueltas y acabó por tiempo en 59. Bueno, solo fueron 2 vueltas menos. En Japón, que se va a correr este gran premio en el circuito de Suzuka, un gran premio que apareció por primera vez un circuito que apareció por primera vez en la Fórmula 1 en 1987, se le van a dar 53 vueltas el domingo a un circuito de 5.807 metros de longitud para completar una distancia de carrera de 307,471 kilómetros. El récord del circuito está en 1 minuto 30 segundos 983 milésimas y lo tiene Lewis Hamilton desde 2019, bueno, desde la última vez que fuimos allí. Es un circuito que va a tener una única zona de DRS, que me sorprende. Que no sé si era así en el pasado, ahora no lo recuerdo. La zona de DRS va a ser en la recta principal, esto no cabe duda, pero la zona de detección va a ser justo después de la 130R, si no recuerdo mal, antes de esa última chicane de las curvas 16, 17 y 18. No sé cómo veis esto, pero bueno, tampoco hay mucho más sitio en Suzuka para poner DRS, ¿no?
Porque es un circuito civilizado que no permite ángulos de 90 grados. Vamos, que no está hecho por Germán Tilke. Es un circuito de verdad. Entonces, impide que el DRS pueda aparecer en el circuito. A mí, yo creo que junto a Spa, para mí son mis dos circuitos imprescindibles en el calendario, y lamentablemente por lo menos uno de ellos es probable que desaparezca.
Este sí lo echamos de menos, ¿no? Este sí lo echábamos de menos.
Sí.
Hombre, sí. Sí.
Vamos. Sí, sí.
¿Diego?
Sí.
¿Espera? ¿Sorpresa? Vale.
He dicho que sí, hombre. ¿Qué ganas tenéis de que os critique todo, joder? Es que no puedo hacerlo yo todo. A ver. Albert Park, pero lo echamos de menos.
El único circuito con forma de 8 del campeonato, como bien nos recuerda siempre al norte en el chat. Pirelli lleva aquí las piedras más duras que tiene, el C1, el C2 y el C3. Veremos qué pasa. Y la Meteo, Héctor, ¿nos va a chafar la carrera un tifón o algo así este fin de semana o tranquilidad?
Tranquilidad más o menos. Se espera bastante lluvia el viernes para los libres, que eso sí que estará divertido porque si tenemos lluvia el viernes y cancelan algunos libres, llegaremos al sábado con menos información, ¿no? Y alguna gotilla de momento el domingo, pero vamos, que yo creo que no, el domingo no veremos lluvia.
Haced clip de esto. Alguna gotilla también el domingo. Vale.
Pero he dicho que no va a caer lluvia. Que
vale.
No, el domingo, estando una martes, yo creo que el domingo no lloverá. Haced clip de esto.
Bueno,
pero pues aprende de David, Héctor. Ahora di que va a llover.
No, he dicho ambos, así que ya está.
Pero que va a llover mucho. O sea, tienes que cubrir todas las.
No, la lluvia viene el viernes. El viernes sí que viene lluvia fuerte, parece. Y bueno, eso nos anima a la carrera, ¿no? Porque si hay algo más divertido que una carrera así constante con lluvia tenue, que es toda la carrera con intermedios y tampoco hay mucha chicha, es llegar a una carrera, un circuito que además hace tiempo que no visitan, con poca información, ¿no? Por lo tanto, bueno, a ver si tenemos ahí suerte.
Pues sí, pues ojalá tengamos un poquito de fiesta meteorológica. Y veremos también en este circuito tan rápido, con secciones tan rápidas, cómo se comportan estos nuevos monoplazas, esta nueva normativa. Veremos cuánto se pueden pegar unos a otros en la 130R, por ejemplo, y salir de ahí pegaditos para la chicane. Bueno, puede ser muy interesante este circuito este fin de semana. Pero para verlo hay que verlo en diferido o madrugar. Madrugar bastante, porque ya sabemos, el Gran Premio de Japón es el que más nos hace madrugar de la temporada, creo que más que Australia. Y los libres del viernes son los libres 1 a las 5 de la mañana y los libres 2 a las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana es una hora civilizada, sobre todo para un viernes que suele trabajar, pero a las 5 de la mañana no lo veo.
Imagínate la diversión de levantarte a las 5 de la mañana el viernes y que cancelen los libres.
No, yo estoy
ha pasado
luego
un montón de veces, ¿eh?
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Los que andáis con la tontería de que qué bien con las carreras al sprint, que metan mierda los viernes, cuando lo pongan en Japón, hablamos. Que perfecto. Se va a levantar Cristo a ver la clasificación.
La clasificación va a ser a las 8 de la mañana.
A las 8. Si es a las 8, perfecto.
Perfecto.
Ahí no hay problema. Ahora.
Todo ventajas.
En fin. Ya veremos a qué hora la pone. Los libres del sábado van a ser a las 5 de la mañana también. La clasificación a las 8. Bueno, para ser un sábado, rasca. Pero la clasificación a las 8. Y la carrera, como no somos gente civilizada, una hora antes, a las 7 de la mañana. La carrera es el domingo a las 7 de la mañana, que esto sí que rasca bastante. Pero bueno, mirado por el lado bueno, debería acabar a las 9. Si Héctor acierta con la meteo, y aún volvéis para la cama un ratillo.
No o vais a por churros, o vais a hacer deporte, o a disfrutar del domingo en familia.
Mucho domingo.
Pues eso es verdad.
Pero luego recuperas con la siesta de la tarde.
Claro, ahí está. Bueno, pues nada más por esta semana. Gracias a todos los que nos habéis escuchado aquí en directo, gracias a todos los que nos escucháis en formato podcast, y ya sabéis, si nos queréis ver el careto en diferido, youtube.com/keeppushingf1, que somos keeppushingf1 en prácticamente todos lados. ¡Uf! Nos dice Lu/WRF en el chat que una hora menos en Canarias. Esa no la vimos venir.
Esa.
Aquí en Portugal. Para Portugal, los portugueses, sí.
Esa no la vimos venir. Efectivamente, la carrera a las 6 de la mañana, un domingo muy rica. Ahora sí, nada más por hoy. Gracias, Iván, Diego, Héctor, David, por estar aquí una semana más. Y nos escuchamos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de Japón. Adiós.
Análisis, dice.
A ver, cosas.
A ver, una cosa, Iván, ahora que ya estamos fuera de podcast y ya nos jodemos a la gente, cuéntanos, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esto?
Bueno,
eso es
la nueva zona de venta de entradas que han abierto. Vendieron todas las entradas hace unos meses. Pues han decidido poner ahí una
Heineken
una
Village.
X Heineken Village. Encima de medio Heineken, de la pista. De
bueno, podría ser de Cruzcampo.
Pero son gradas, o sea, es enorme.
Claro, claro, claro.
Es maravilloso.
Ay, Dios mío.
Te digo una cosa, como genialidad para que se vea con un dron y tal, para bueno, el logo, me parece brillante.
Lo malo es que enfocarán a la gente a la que le robarán ahí la cartera.
Claro. Y eso.
Saludos, Amu.
Sí.
Pero está un poco lejos de todo, alguna grada.
No, que está en medio del último sector.
Se ve casi todo el circuito desde ahí, Héctor.
Claro, tío. Ahí lo malo es que
desde la pantalla, sobre todo, se ve el
circuito. Si se lleva por delante Hamilton otra vez a Albon en la curva de antes, es lo mismo.
Bueno, lo malo de ahí es que te dan Heineken para beber, pero el resto yo...
Venden que está a 30 metros de los coches. La entrada más barata son 600 euros ahí. Y dicen que es una zona muy cercana a ver los coches.
O sea, que esos son los que van a robar.
Truxton, no es de coña la grada. Bueno, es de coña, sí, pero es real.
Es de coña y real.
Oye, ¿os acordáis de Samu?
Irá al Gran Premio.
Samu, no nos ha imagino que va a la estrella de Heineken, ¿no, Samu?
Es que preguntarle.
A lo mejor fue idea suya.
Que le dieron un premio ayer o antes de ayer, ¿eh? Por favor, respetad, sí, sí. Que está
montando. Bueno, ¿le dieron un premio por esto?
Ojo, a lo mejor
ha diseñado en esta campaña.
Como esto sea idea de Samu, me parecería brillante.
Maravilloso.
Ojo, sí, sí. Ojo,
ojalá sea de la agencia de Samu. Sí. Hay que preguntar.
Sí, sí. Luego lo pregunto.
Que, o si no, por lo menos que venga, que nos mande un audio o algo para el próximo capítulo que nos explique desde el punto de vista del marketing el sentido de la grada de esta estrella.
Magistral, seguramente.
Bueno.
Sienta vibrasado dos carros a menos de 30 metros de distancia. 70% del autódromo, que ni que fuera Cheste.
Pues casi.
Hombre, Cheste es más.
Pero tiene muchas montañitas este circuito, ¿eh? Yo no creo que se vea un pijo ahí.
La S de Sena desde ahí yo creo que no se ve.
No, sí, la S.
A lo mejor, por lo que sea.